Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Son las 12:32. Dos minutos nos pasan de las 12:30, hora en la que empezamos cada 15 días el debate de los desayunos. Una vez más estamos aquí, acabamos de debatir, ya sabe nuestra audiencia que este curso está de alguna manera ligado al curso, bueno, este programa de radio está ligado al curso de los desayunos con la actualidad. Lo que debatimos abajo, subimos aquí y seguimos hablando. Salimos por el pasillo y seguimos hablando del tema. Y ahora subimos aquí y queremos compartirlo también con toda nuestra audiencia. Están hoy aquí en la mesa con nosotros Gerardo Puertas. Buenos días.
Buenos días. De Semana Santa, devoción, espectáculo, tradición, Iglesia Católica, legión, ejército, policía, autoridades, monarquía, himno nacional, la bolsa de valores cierra el lunes de Pascua, la meteorología, llorar porque llueve en época de sequía importante. Estoy hecho un lío.
Gerardo siempre empieza con una cita larga recordando los acontecimientos de la semana. Blanca Andrés, buenos días.
Buenos días. No ha llovido en todos los sitios, ¿eh?
Eso no lo ha dicho. Félix Martín, buenos días.
Buenos días, dispuesto a pasar una hora agradable con los contertulios, sí.
Y contertulias.
Y contertulias, sí. Casi se me olvida.
José Manuel Cañadas, buenos días.
Muy buenos días. Un saludo a mis compañeras y compañeros de mesa. Un saludo a los radioyentes en este día, hoy ya sí, primaveral.
Hoy ya está más primaveral. Lucía Ortiz, buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo a todos los compañeros y a todos los radioyentes.
Lucía hoy corre a su cargo con la opinión de, y ahí la tiene escrita en unos minutitos, nos la va a leer. Ángel Matías, buenos días.
Buenos días.
Y allí Alfonso.
Yo también estoy hecho un lío, pero vengo con fuerza renovada después de Semana Santa.
¿Estás hecho un lío? ¿Por qué? ¿Porque te ha liado la Semana Santa?
No, porque
después de la penitencia.
Estamos arrancando. También está con nosotros Cándido Abril, el director de la Universidad Popular. Buenos días.
Buenos días.
Luego le daré la palabra porque tenemos que hablar de una persona muy importante en la Universidad Popular que nos ha dejado. Después le daremos la palabra para que le rinda un homenaje. Hoy nos faltan Itxaso y María Eugenia, que por diferentes motivos no han podido estar, así que bueno, también las tenemos presentes. Nos está asistiendo ahí en la distancia Eduardo Luis de Íscar, nuestro técnico, no me quiero olvidar de él tampoco. Voy a poner una ráfaga de música y damos paso a la columna de opinión de Lucía. Bueno, Lucía, ¿estás preparada?
Sí.
Pues cuando quieras, puedes empezar.
Hola, buenas tardes. Lo que sucede conviene. Vivimos en la época de la prisa, de la aceleración, de la reacción inmediata, sin detenernos a pensar, sin reflexionar acerca de lo que nos rodea. Nos asaltan grandes temas como el cambio climático, las migraciones, la inteligencia artificial y la deriva de la política mundial. Este es el escenario general en el que cada día tenemos que interpretar nuestra vida, tomando decisiones que nos afectan personalmente sin director ni guión que nos marque el desarrollo de la obra. Necesitamos un punto de vista diferente que nos ayude a encajar los dos aspectos, el general y el particular, para conducir nuestros pasos. Las cuatro leyes de un chamán. Primera ley. La persona que llega a nuestra vida es la persona correcta. Nadie llega a nosotros por casualidad. Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están ahí para hacernos aprender y avanzar. Segunda ley. Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Nada, absolutamente nada de lo que acontece en nuestra vida podría haber sido de otra manera, ni siquiera el detalle más insignificante. Tercera, en el momento que comience cualquier cosa es el correcto. Todo empieza en el momento indicado, ni antes ni después, cuando estemos preparados para ello. Y la cuarta ley, cuando algo termina, termina. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución. Por lo tanto, hay que seguir adelante, avanzar, ya enriquecidos en la experiencia. Estas cuatro leyes pueden ser nuestro guión, el que nos ayuda a reaccionar en cada momento, sin enfrentamientos estériles con la realidad, partiendo directamente de ello, fluyendo hacia la mejoría de un primer paso y hacia la excelencia finalmente. Ningún copo de nieve cae alguna vez en el lugar equivocado, o lo que es lo mismo, nada sucede de manera fortuita.
Pues muchas gracias, Lucía. Muy interesante, como todas las opiniones, que seguro que tenéis ganas de debatir, como suele suceder, acerca de la opinión. Pero si os parece, dejamos, si queréis hacer algún debate o comentario a la opinión que nos acaba de dar Lucía, y vamos a dar paso a Cándido Abril, el director de la Universidad Popular, porque en las últimas horas nos ha dejado una persona muy querida en la Universidad Popular, y bueno, Cándido, háblanos de ella y le vamos a rendir un pequeño homenaje, como cabe, desde Radio Colores. Él ha estado por aquí también más veces.
Sí, también ha estado por aquí. Bueno, efectivamente, pues nos ha dejado, muchos le conocíais de la Universidad Popular porque ha colaborado a lo largo de bastantes años en charlas, conferencias desde su profesión. En concreto es Marcelino Flores, Marcelino conocido por todo el mundo, también ha colaborado con otras organizaciones palentinas. Y fue el primer director, casi cofundador de la Universidad Popular. Estuvo aquí un año. Fue cuando me trajo a mí para acá también. Yo estaba en Vitoria, en el País Vasco, en un instituto. Y me metió el veneno de la educación de adultos y vine para acá. Un veneno que ha sido muy fuerte, pero al final dulce, ¿no? Un dulce veneno, del que me siento muy feliz de haber vivido mi vida profesional y vital aquí, ¿no?, en Palencia, quizá gracias a él. Compartí también muchísimas cosas porque vivimos juntos todo ese primer año, que fue un año, eso ya es para la historia, y supongo que haremos algún recuerdo en homenaje, en recuerdo a él también, ¿no?, cuando lo organicemos, más allá del proceso funerario de hoy, de mañana. Pues fue una batalla muy dura, ¿no?, montar la Universidad Popular aquí, en Palencia, en Castilla y León. De hecho, pues prácticamente ha sido la única. Burgos tiene ahí una referencia también, muy posterior. Pero bueno, fue una batalla tremenda, como os podéis imaginar, sobre todo política, en el sentido amplio del término, la financiación, los contenidos, etcétera. Prácticamente no existía la educación de personas, era educación de adultos entonces, ¿no? Luego se llamó de personas adultas, hoy es de educación, sí, de personas adultas a lo largo de la vida, con todo lo que conlleva, no solo los nombres, sino esos contenidos, ¿no? De acercar la educación ya como una parte fundamental. De hecho, también así se admite en el sistema educativo, ¿no? La necesidad de aprender a lo largo de la vida, de aprender siempre, de que no hay edades. Otra cosa es que sean obligatorias, y lógicamente el sistema tiene que procurar que en la edad infantil y demás sea obligatorio por parte de los estados hacerla, potenciarla, gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la de adultos ha sido la última que se ha incorporado, pero bueno, somos un referente. Curiosamente, este año en breve vamos a empezar a celebrar los 40 años, que cuando uno menciona el número tiembla, porque dice, anda, 40 años, madre, ¿cuántos tendré, no? De la Universidad Popular, 40 años. Y bueno, pues él fue un fundador, un luchador tremendo. Había pedido excedencia en el instituto donde estaba, luego lo ha ejercido, era catedrático de historia, Marcelino. de aquí se fue a Llanes, hasta Mina Río Seco, luego en Valladolid, en el Julián Marías, y ahora estaba jubilado, pero jubilado de la enseñanza oficial, porque él siempre ha seguido colaborando, tenía 73 años solamente, y ha seguido colaborando desde su jubilación con todos los proyectos sociales, educativos y desde su generosidad y entrega. Por eso es mucho más importante el recuerdo, la labor de las personas que dedican su vida a los demás, y él ha sido este ejemplo. Así que, bueno, no voy a decir mucho más. Sí que hay una cosa muy curiosa y lo celebro con quienes estamos aquí ahora en la mesa de los desayunos de actualidad, porque su último acto, que para nada podía pensar que lo fuera, ¿no?, sino que tenía molestias, en fin, corporales, ¿no?, el último acto fue la presentación de había escrito varios libros, fundamentalmente de carácter de ensayo, de análisis, de estudio, de profundización. Él fue también profesor aquí en la Universidad Popular, no vino, un poco como yo, no hemos querido dedicar solo a la dirección, sino seguir en contacto con las clases y tal, y él en concreto era catedrático de historia, el trabajo de historia. Y hicieron un trabajo muy práctico, algunas personas siguen por aquí, sobre la revolución del 34, Baguelo y demás, y quizá alguno de vosotros participara en ello, y encuestando, visitando a los que había entonces, estamos hablando de hace 38 años, 37, ¿no?, que vivían muchos, que habían participado, personas mayores, y al final se plasmó en un trabajo que se presentó en el Congreso de Historia que hubo aquí en Palencia, que yo creo que ya no digo más, no sé si fue el segundo, y bueno, era de Castilla y León, no sé si se ha desarrollado en otras provincias, reconozco mi ignorancia, pero en el Congreso de Historia que hubo por esos años aquí se presentó ese trabajo de investigación con documentación vocal, escrita, de las personas que habían participado en la revolución del 34, de Asturias y la zona de la montaña palentina, y luego ha seguido investigando en otros, y me estaba refiriendo al último, que era Cruzada, la falaz justificación de una guerra, que era sobre la presencia de la Iglesia precisamente en la guerra civil y posterior, que fue más grave, no esa presencia de la Iglesia en la guerra, hablándola como cruzada, cuando, bueno, pues fue una guerra civil o incivil, como lo llaman otros. Y este libro lo presentó aquí, fue el último acto, íbamos a ir a tomar un café y demás, me encuentro un poco así, como mal y tal, y de ahí la semana siguiente una inspección médica, y de ahí un cáncer tremendo, del que ha estado luchando desde ese día hasta hoy, que en fin, ha terminado. Le recordamos también, los que nos comunicaba todos los días su proceso médico, de en fin, con una gran valentía y de comunicación y de cariño a todos, su lucha diaria, que afortunadamente por su cabeza, diríamos, ha durado hasta ayer, que hablaba con nosotros, que se ha despedido de todo el mundo personalmente. No sabíamos despedirnos nosotros de él, ¿no? Es una experiencia que en nuestra cultura hablamos de la muerte y tal, y no digamos la creencia, desde creencias religiosas, ¿no?, que vamos al mundo mejor, pero no sé si nos lo creemos. Y desde luego queremos estar aquí y nos es difícil despedirnos de esta vida. Él sí que lo ha hecho hasta el último momento, de una manera tremenda, como él había sido, asumiendo siempre su vida, los retos, las dificultades, con una valentía y entereza, que se dice, ¿no?, tremenda. Y en fin, bueno, es un modelo para nosotros, y supongo que pensaremos hacerle un recuerdo más profundo a nivel institucional y demás. Ahora, pues nuestro cariño y, como digo, los desayunos de actualidad de debate, que fue un ejemplo, porque Tinillo también le trajo bastantes veces con este curso, y nuestro recuerdo y alegría por haberle conocido.
Que la tierra te sea leve, Marcelino, y un abrazo para la familia, en especial para Eva, su compañera. pues nos ha situado Cándido un poco en esta despedida que hacemos a Marcelino, que fue nuestro primer director en la Universidad Popular. Y ahora vamos a continuar con los debates de los desayunos. Hoy hemos estado debatiendo una vez más sobre el tema de Palestina, porque este sangrante tema que estamos viendo ante nuestros ojos, cómo se está eliminando a una población, y de la ayuda humanitaria. Y el otro de los temas también ha sido la libertad de prensa, que en la sesión anterior se quedó un poco ahí parada. Así que, si os parece, podemos empezar también a hablar de la libertad de prensa y después, si queréis, hacemos algún comentario acerca de lo de Palestina. El tema de la libertad de prensa viene a raíz de las últimas acontecimientos en España, donde se ha visto un poco de alguna manera limitada, porque periodistas del diario.es y del País fueron amenazados por el portavoz de la Comunidad de Madrid y asesor de Isabel Ayuso, ¿no? Con ese de os vamos a triturar. Y entonces nos cabe hacer la reflexión que la información es un derecho de toda la ciudadanía y, por lo tanto, la libertad de expresión y la libertad de prensa son las garantías de una democracia para que la ciudadanía, las personas, estemos informadas y con esa información podamos ejercer nuestras decisiones y nuestra libertad. Y no sé, abro los micros y ya os dejo que digáis lo que queráis. Aquí hay libertad de expresión, ejercida siempre con responsabilidad, claro.
Bueno, en esa calidad en esa libertad de prensa, yo creo que es muy importante la calidad del periodismo, porque todos tenemos, como has dicho, derecho a la libertad de opinión y de expresión, el de investigar, el de recibir informaciones y opiniones, difundirlas por cualquier medio de expresión, ausencia de interferencias del Estado y la prohibición de la censura previa. Para mí es lo importante de la libertad de prensa.
Sí, por subrayar lo que tú dices, para mí también. O sea, porque es partir de, no llegar a, es partir de la responsabilidad del periodismo, que son los profesionales, no entre comillas, sino subrayado más bien. Lo otro lo damos por supuesto, la libertad de expresión de todo el mundo, no solo de los periodistas, de todo el mundo. Pero como entiendo que es más lo que analizamos, no es la libertad de expresión si nosotros tenemos derecho, que repito que lo damos por supuesto, sino en los medios. La libertad de expresión cuando sale, como ahora mismo nosotros, ¿no?
Y en la práctica, que no la hay tampoco.
En la práctica, digo, y bueno, personal y en los medios. Este también lo es, y yo me tengo que pensar muy mucho lo que digo aquí, ¿no? Primero, si es opinión, y luego si son datos. Si son datos, los tengo que traer, los tengo que contrastar, los tengo que ver. Y si luego se demuestra que incluso esos datos están manipulados, tendré que decir que aquellos datos que di estaban mal o eran erróneos o no eran precisos, pero en fin, ser honestos y la palabra clave es responsabilidad, que has dicho tú, y honestidad, la que debería tener cualquiera en su, que creo que la tiene en general en su profesión, porque la verdad no solo es una historia moral, es si yo hago micrófonos que tengo aquí adelante. Tengo que hacer micrófonos que se escuchen bien, no que parezcan que tal y luego haya ruidos y lo vendo por 3 pesetas, ¿no?
Bueno, Cándido, has puesto un ejemplo que tenemos unos micrófonos, intentamos sean los mejores posibles.
O digo un coche, pero o digo tal, ¿qué hago?
No, la digo.
Coches falsos, sí. Micrófonos falsos, comida con tal. Esa es la verdad, no la verdad moral, si digo verdades o mentiras, que a veces parece, no solo, es decir, por subrayar lo que tú dices, la responsabilidad, la honestidad del que hace cualquier profesión, en este caso la del periodista.
Blanca.
Yo creo firmemente en el derecho a la libertad de expresión, pero quiero también el derecho a la información. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a la información y no a la deformación. Entonces hay que llamar a cada cosa lo que es. Y la información, para hacer información, yo entiendo que tiene que ser primero veraz, objetiva, sin colores. Porque los ciudadanos somos personas adultas, tenemos derecho a esa información veraz, para que con esa información podamos construir nuestras opiniones. Y luego, en la libertad de expresión, por supuesto también cada uno podrá opinar. pero no puede haber una libertad de opinión si previamente no tenemos esa información. Y lo estamos confundiendo. Entonces, cuando todos asumimos que en cualquier medio de comunicación, escrita, es que les hay de derechas y les hay de izquierdas. Es que yo creo que desde ahí es un error de base. Si es un medio de información, se debería comprometer a informar, es decir, a dar esos datos objetivos. En un apartado, así, información. Y luego, en otro apartado, decir, y mi opinión, la opinión de esta línea, la opinión de, pues muy bien, la opinión, libertad de expresión. Pero no, yo creo que son dos conceptos absolutamente distintos.
Sí.
Sí, yo creo que a todo poder le molesta la libertad en general y especialmente la libertad de prensa. Es que molesta al poder. ¿Por qué? Porque va a recibir críticas. Y a nadie le gusta que le critiquen. A nadie le gusta ni nos gusta que nos critiquen, ¿no? Entonces, ese es un problema y lo que dices es verdad. Yo también estoy de acuerdo. La gran dificultad que veo yo es cómo sabes que esa información que te dan es veraz. ¿Que tenemos derechos los ciudadanos y ciudadanas? Naturalmente que sí. ¿Que debiéramos luchar con nuestra crítica a que eso se produjera? Naturalmente que sí. Pero ¿cómo sabemos si está, entre comillas, o hay mucha contaminación? ¿Cómo logro yo saber que lo que me está diciendo este medio de comunicación, escrito por internet, es verdad o no es verdad? Por eso empleas muy bien, Blanca, la palabra debería, porque es que creo que no sucede o no tenemos los medios. Yo no soy capaz de saber cuando me está diciendo la información esa es verdad o no es verdad. No lo sé, porque leo otro artículo sobre el tema y resulta que dice cosas distintas. Y bueno, ¿y quién es el bueno? ¿Quién es el
¿Pero no llegas a descubrirlo?
Naturalmente que no. Yo no tengo medios. Yo no tengo medios.
Yo sí.
Sí.
¿Sí? Y tú también, seguro.
Ángeles, no.
Otra cosa es, estoy diciendo que no sea verdad lo que dices.
Claro.
No, pero tú sabes lo que es verdad.
No.
Vas a vivir en una locura.
Claro, yo estoy diciendo que no tengo yo elementos suficientes para averiguar cuál es la información buena.
Ángel.
Me dicen a mí hace unos años que íbamos a estar discutiendo ahora, después de todo lo que hemos pasado, los que hemos estado todavía en el régimen anterior, que íbamos a estar opinando sobre la libertad de expresión en el 2024, y no me lo hubiera creído, sinceramente, porque pensábamos que con la Constitución, la ley orgánica de la libertad de expresión, hay leyes para todo, está perfecto, y si no las hubiera era peor.
Hombre, claro.
Porque tienes cauces para, ¿no? Pero claro, el tema de siempre es información, no es desinformación. Y la información veraz, que dices, no la sabemos, pero tú has hablado muchas veces del espíritu crítico,
claro,
¿no? Como ejemplo. Entonces hay que tener primero espíritu crítico y segundo ser capaz, porque cuando la información es veraz, un periodista quiere dar información veraz, se sabe que es verdad, porque acude, da datos, da fuentes, explica las fuentes, dónde ha estado, aporta documentos, y entonces tiene mucha solidez lo que aporta un periodista de investigación bueno. Otra cosa es la opinión, como decías, Blanca. La opinión es libre, yo puedo dar las ideas que quiera, y claro, pero es que cuando das una opinión también te dicen que estás manipulando. O sea, que es un tema complejo, pero yo sigo diciendo que en España es un país en el que sí hay libertad de expresión. Otra cosa es el momento histórico que vivimos y las redes sociales, que son las que cambian el escenario, ¿no? Y entonces ya no sabes a dónde mirar ni qué leer, porque siempre hay algo detrás, el poder que decías tú, o los poderes. Son varias cosas.
Mira, hay una frase por ahí que dice, que por de esos que dice, si uno dice que llueve y otro dice que no, tu obligación como periodista es asomarte a la ventana a ver qué pasa, en el lugar donde está lloviendo, claro, ¿no? Yo creo que ese es un criterio, es buscar la información y contrastar. ¿Querías decir algo, Lucía?
Recuerdo lo que decía José Manuel antes en los debates, que aparte de la prensa escrita, están las redes sociales que manipulan todo. Está toda lees una cosa en Google, o sea, en Instagram o lo que sea, en Facebook, perdón. Y entonces dices, bueno, ¿esto será verdad? Entonces, claro, esta gente esto lo reenvían, y una cosa reenviada y dicha muchas veces al final se acaba convirtiendo en verdad. Y dices, ¿dónde lo viste? No, yo es que lo vi, y eso. Entonces, las redes sociales hay una manipulación tremenda, y hay gente que se basa en las redes sociales. La prensa, yo creo que la gente joven la lee muy poco, la prensa escrita o la prensa digital, vaya. Pero las redes sociales yo creo que están haciendo muchísimo daño en estos temas.
Yo decía, por solo un segundo, Félix, porque yo lo decía no precisamente para criticarte, sino todo lo contrario. Que tú no eres tonto. Félix, que no, para criticar eso. Lo que te quería decir, no eres tonto. No te consideres tonto, que no tienes capacidad para verlo. Ves las verdades, seguro. Y tú, sobre todo, porque haces todo lo que se está diciendo, porque lees mucho, coño. Que no te engañan. El gran problema de muchos es, como pasa, es que lo ponen en redes sociales. Es que además de ponerlo, piensan que somos tontos y que nos lo creemos. Y ha llegado el momento de decir, di lo que quieras, quien lo quiera, pero no somos tontos. Y tú no eres tonto, Félix. Y lo digo desde el punto de vista, no de dorarte la píldora, sino de que eres un hombre que lee muchas cosas, que se informa de muchos sitios, y al final lo importante es que, porque es que yo creo que tenemos que lanzar esto, porque si no estamos perdidos. Es todo mentira, no es, es, muchos intentan darnos falsedades, muchos intentas, pero nosotros no somos tontos y somos capaces de descubrirlo. Claro. Era lo que te quería decir.
Un momentín,
Porque si no parece que es que somos tontos, claro. No, me dirán lo que quieran, pero no soy tonto, no me tomen el pelo.
Claro. Bueno, pero una cosa, yo que, siempre cuando es con, igual que cuando nos dicen se están riendo de mí. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, porque en realidad tú no te ríes de nadie. Él tiene esa convicción. Hay gente que tiene esa convicción, como pasa con el cambio climático. El vicepresidente de la Junta fue a un colegio, pues un ejemplo que pongo, y dijo, delante de todas las autoridades que habían ido a visitar el colegio, que no hicieran caso al maestro cuando hablara del CO2. Yo no creo que estuviera pensando en que eran tontos. Es que él tenía esa convicción, que es a mí lo que me interesa. ¿Cómo se ha podido llegar a que un tío diga que el CO2... O sea, eso es lo... Y hay mucha gente. Hay ahora ciertos movimientos, lo de la Tierra plana. Eso ya puede ser una cosa de circo.
Hay que hacer un examen antes de acceder al mundo político. Bien. Por favor.
Efectivamente, bueno, pues es.
Sí, lo que pasa es que hay un tipo de programas y de literatura, que a mí me gusta la literatura fantástica, pero que es entretenida y cuenta, es como cuenta ciencia ficción, cosas. Es entretenido y bien, pero tenemos que ser conscientes como los Reyes Magos. Yo me los creo como a nivel fantasioso, pero sé que no existen, ¿no? Y hay cosas así, claro, que es que este tipo de literatura va creyendo, va inoculando este tipo de cosas, de la Tierra plana, de los ovnis, de estas cosas, y la gente que no ve, no lee otras cosas, o no ve eso, o le resulta más reconfortante, o menos, o le obliga menos a pensar, se lo acaba creyendo. ¿Qué ibas a decir, José Manuel?
Sí, yo quería decir que después de oíros a todos lo que estáis hablando, me da la sensación de que en ocasiones la libertad de expresión se ve coartada por la libertad de prensa. Es decir, la libertad de prensa, éticamente es indiscutible, moralmente es indiscutible, pero quienes la ejercen son personas que les duele el estómago unos días o que tienen dolor de muelas. Y me acordaba ahora de ese episodio de hace no mucho, de un barco que se hunde y salen millones de bolitas de polietileno y inunda todas las playas, y no hubo manera de saber si quien tenía la culpa era el capitán,
consejero de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, o Pedro Sánchez, pues que era, había un momento que era imposible. Entonces, ¿cómo uno monta su libertad de expresión sobre hechos que abundan en lo falso? En lo falso o en las medias verdades.
Exactamente, es que...
Y a veces eso suena como si fuera una cosa contra la otra. Y ojo, no quiero decir que no sea una parte de la libertad de expresión y de la libertad de prensa.
Es que hace la última... La última reunión que tuvimos aquí en la radio, terminamos con una interrogación. ¿Qué influencia tienen las subvenciones en la libertad de prensa? Esa era la gran incógnita, ¿no? Entonces, claro, lo que dice Ángel, y seguro que estamos de acuerdo en lo que voy a explicar ahora, es que dice, si doy datos, no es opinión, es información, pero es que los datos se dan apoyando los argumentos que tú quieres que los demás sepan. Y como hay casi para todo cosas a favor y cosas en contra, entonces yo digo que no es suficiente. Y de ahí viene mi duda de que cómo voy a ser yo capaz de saber si eso es así o no es así. Entonces tienes que ir, si te dan datos, porque pueden ser también medias verdades, no decir toda la verdad, me callo lo que me interesa y pongo lo que quiero para que los que me van a leer, que van a ser de mi cuerda, van a ser los que piensan posiblemente de forma ideológicamente como yo. O sea, que no suele leerlo, excepto espíritu este crítico que algunos tienen, miran diferentes contextos, pero si no, solamente hay oyentes de la SER, todo el tiempo de la SER, de leer El País, todo El País, sí. De oír a, pues, o sea, Libertad Digital, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vas a comparar, cómo vas a sacar la consecuencia positiva de que me están engañando si solamente tienes un medio en general de información con grandes titulares que después lees lo que está dentro, la prensa escrita, vamos, yo podía traer multitud, y dices, jolín, pues no es lo que el titular... Tú lees lo de dentro y dices, pues aquí hay un cambio, ¿no? En fin, como bueno, no quiero...
Blanca,
va por ahí la idea,
Blanca,
¿no?
Y Ángel.
Bueno, es que eso que tú cuentas es inevitable. Es absolutamente inevitable. Por eso es tan importante la gente que sepa lo que he dicho antes, el espíritu crítico y tal. Yo siempre pongo un ejemplo. Que yo tenía un profesor, yo estudié en una carrera técnica, y... había un profesor que tenía la costumbre de, antes de estudiar cualquier cosa, ponía en la pizarra hechos. O sea, empezaba la clase poniendo hechos. Estoy hablando de los años 70. ¿Por qué? Porque tú, cuando tenías que estudiar ese tema, tenías que basarte en los hechos para poder llegar a conclusiones. Si partes de hipótesis que son falsas, no vas a llegar. En filosofía también se estudia eso. Entonces tú... Lo que a mí me interesa es demostrar los hechos y de ahí sacar una conclusión. ¿Eh? Y las conclusiones a veces tampoco son definitivas, pero están basadas sólidamente. Entonces, a mí lo que
Félix, que Blanca también quiere hablar.
Sí, bueno.
Sigue, Ángel.
¿Y por qué ahora se ha puesto de moda el que constantemente se rebate incluso los hechos? Como está pasando en la ultraderecha, es que es alucinante, porque no vale con que lo demuestres fehacientemente, sino que te dicen que tú, que esos hechos que partes también son falsos.
Aquí hay un congreso.
Sí, es el negacionismo de la ciencia, pues de todos.
En la agenda 2030, sí. Un congreso de 4 días, me parece.
Yo creo que hay otra cosa importante.
Blanca, que quieres hablar. Blanca.
A lo que decía antes Félix, es que, y a todos nosotros, es que hay una cosa que es importante, ¿no? Y que se utiliza ahora mucho: el tiempo. Sucede una noticia y casi, metafóricamente hablando, antes de que suceda, ya se está dando y ya se está comentando. Una buena teoría que dice mucha gente sobre el tema este es: piénsatelo dos veces, tres, cuatro, cuenta hasta 10, dicen algunos, no recuerdo cómo, no, hasta 10, para entender esa noticia y cuenta hasta 10 para contestarla, porque lo que la inmediatez es la que, claro, es decir, ante tantos peligros como todos los que tú comentas, lo que tienes que hacer es ponerte en guardia. Por eso decía antes que muchos no son tontos, porque se ponen en guardia, lo piensan, dicen a ver si mañana es lo mismo que hoy, pasado o para el otro, a ver qué oigo más, y ahí es donde yo decía antes, tenemos capacidad para averiguar hasta en la medida de lo posible qué es verdad y qué es mentira, nada más.
Blanca.
Era por subrayar lo que tú decías, pero ojo al tiempo de cuando sucede la noticia.
Venga.
Por supuesto, espíritu crítico, por supuesto, hechos objetivos, contrastar, pero yo creo que también todos estamos dentro de esa vorágine de que nos preocupan y aquellos temas que nos ponen en candela. Con eso ya jugamos. Y eso es de lo que hablamos, y eso es de lo que nos preocupamos, y eso ahí. Entonces, no quiero ser alarmista, pero no quiero ser ingenua. Y yo creo que en este mundo tan complejo, y ahora estamos hablando de libertad de expresión, de información, estamos hablando de qué pasa en Gaza, qué está pasando. Yo creo que debajo de todo esto subyace otros intereses. Y nos quedamos en esto porque, claro, suficientemente importante es lo que está sucediendo, y a mí me preocupa que no veamos qué hay debajo, porque no es el azar, no es el azar. Llamémoslo lobbies, esos grupos de presión, queda bien, ¿no? ¿Cuáles son los lobbies que ahora mismo están mandando en el mundo? Porque están actuando para que a todos los niveles políticos, informativos, económicos, se vaya en una dirección. A los lobbies, yo a mí hay dos conceptos fundamentales que me agobian y me preocupan y creo que están debajo de todo esto. Lobby, y creo que tienen una ideología. Igual me equivoco, pero yo hasta donde conozco, los lobbies son de ultraderecha, los que ahora mismo están teniendo una idea clara de dónde quieren que vaya el mundo. Me puedo equivocar, estoy dando mi opinión. Y me preocupan también las fundaciones. Existen fundaciones a todos los niveles. Una empresa aquí muy cerquita de nosotros que ha tenido numerosas subvenciones, numerosos premios por ser una empresa, el mejor empresario del año, durante años sucesivos, que creaba empleos, que daba empleos a personas con discapacidad y no se miraba más allá, y que yendo tan maravillosamente de repente va mal, parece. Y entonces sucede todo lo demás. Bien, y se crea una fundación. Y aquí hay fundaciones para todo. Un político deja ya su actividad y crea una fundación. Y un empresario, y hay muchas fundaciones. Entonces, ¿qué es una fundación? Bueno, pues claro, una fundación da cabida a todo, a todo. Dice, pues es una organización pública o privada, sin fines de lucro. Ya nos dice, esto debe ser maravilloso, ¿no? No tiene fines de lucro. Con un fondo patrimonio propio, tiene un propósito atender alguna necesidad social, social o del tipo de aquel que lo ha, o aquellos que lo han creado. Pero es que va mucho más allá, persigue fines de interés general, claro, por ejemplo, propagar mis ideas, mis intereses, por ejemplo, causas benéficas. Bueno, ese es un concepto. Luego, si una persona física hace hace aportaciones, pues resulta que esas aportaciones tienen una deducción en el impuesto a la renta de las personas físicas del 75%, los primeros 150 euros, el 30% a partir de esa cantidad. Están exentos de la renta distribuida al tipo del 10%, o sea, y debajo de ahí muchos intereses. Entonces, de verdad que me repito, no quiero ser alarmista, pero no seamos ingenuos.
Es interesante la reflexión que haces, Blanca, sobre el papel que tienen los lobbies y las fundaciones, que parece esa cosa opaca que no nos damos cuenta que está ahí, pero que está teniendo en toda la creación de opiniones y de conciencias. José Manuel.
Sí, el otro día el compañero Ángel hablaba de Galileo. Y Galileo, pues, cuando ya deciden que, bueno, mira, o te quemamos o renuncias. Pues dice, bueno, yo renuncio, pero sin embargo se muere. Pues efectivamente, porque es verdad todo lo que estamos diciendo, pero es verdad también que somos capaces de decirlo. Es decir, que
Así como estamos viendo que hay muchos frenos para la libertad de prensa, hay muchísimos, en esa misma medida nos estamos convirtiendo nosotros en críticos, diciendo, ya, no puedo tragar esta primera opinión así como así, y busco otra, y busco, hay veces que efectivamente es imposible de todos los imposibles, y no hay manera de encontrar cómo poder emitir tu opinión. Pero sin embargo, somos capaces. Y como nosotros lo hacemos, lo hacen muchísimos periodistas y lo hacen muchísimos medios de comunicación que no son tontos, los chupan el dedo y dicen, es que hay una masa social que es crítica y que no admite estos bulos, estas bobadas que se están diciendo a diario. Por tanto, hay un camino a la esperanza, ¿eh?
Sí. Yo creo en eso, sí. Yo creo en lo que dices. Hay ahora hay en Europa una masa crítica muy importante que está resistiendo todo esto. Por eso ahora hay expectación con las elecciones europeas y con otras que está resistiendo, porque la sociedad civil de Europa es muy fuerte. Hace muchos años igual no era tan fuerte, pero ahora sí. Y entonces hay un tira y afloja ahí entre dos maneras de ver el mundo, y unos son, tenemos cierta esperanza como dices, y otros piensan que no hay solución nada más que ir a hacer.
Mira,
Gerardo, perdona, que Gerardo quería decir algo.
Sí, hay el grupo de Reporteros Sin Fronteras que hacen una clasificación de países cada año y dice que España está en una situación satisfactoria. Yo creo que en estos últimos años de satisfactoria va bajando. Y te dicen que más de un tercio de la población mundial vive en países sin libertad de prensa, ni sistema democrático, con intimidación a periodistas, con amenazas de muerte, secuestros, torturas y asesinatos. Y hay 7 regiones o países cerrados a periodistas extranjeros. O sea que esta es la situación un poco mundial, ¿no? Entonces, yo soy poco optimista.
Yo soy muy poco optimista y me alegra de que haya por aquí optimistas que se resisten a ver, yo creo que la realidad. Porque si es verdad, datos, Ángel, datos, si es verdad que todos los ingresos de todos los medios de comunicación el año pasado fueron de 6.000 millones, más o menos, 6.000 millones de euros, el 35% fueron subvenciones. Mediaset el año pasado recibió 12 millones y medio, y ahí tenemos emisoras como teóricamente de izquierdas como La Sexta y de derechas teóricamente como Antena 3, está la editorial Planeta que edita libros de todos los modelos. En fin, si es verdad, mientras tengamos, que es mi idea, por eso soy pesimista, mientras tengamos una subvención del 35%.
Pero Félix, yo creo que a lo mejor lo que hay que cambiar o lo que hay que empezar a cambiar es el chip de las cosas, porque vamos a ver, las subvenciones es un dinero del Estado, sí, que da a entidades para ayudarlas a tirar, para ayudarlas a financiar, porque si no, no existirían la Universidad Popular, también la Fundación Félix, sí. Cantidad, la Fundación Díaz, sí, Caneja, bueno, muchas ONGs viven con las subvenciones. La cuestión es cómo, cuando se dan subvenciones, ni el partido político ni las instituciones manejan o condicionan esas subvenciones a que digan. Ese es el problema. Eso es donde habría que intervenir, no en dar subvenciones, porque yo creo que sí que son necesarias para ir fomentando la iniciativa. La cuestión es cómo hay una ética y cómo. Ni el grupo político ni la institución que las da, bueno, la institución siempre detrás hay un grupo político que lo maneja, condiciona esa subvención al buen hacer y a la ética de la entidad que lo recibe, ya sea una fundación, ya sea un medio de comunicación, ya sea una ONG, ya sea cualquiera. Y yo creo que eso que hay que empezar a distinguirlo, porque si no es como el tema de los políticos, decimos los políticos y metemos a todo en el mismo saco, y no, o la política, y de la política no pasamos y somos apolíticos, no, somos políticos por naturaleza y hay que distinguirlo. Otra cosa es la desacreditación que se hace interesada también.
Claro, es que yo lo que estoy diciendo, y estamos hablando de la libertad de prensa, no es todos los políticos, no estamos hablando de todas las subvenciones, porque ayer mismo oía que iban a subvencionar en algunas comunidades autónomas, iban a subvencionar a los que iban a los gimnasios. O sea, lo que gastabas en los gimnasios te subvencionaba una parte del Estado.
A la hora de la declaración de la renta.
Claro, sí, pero que es dinero que lo quitan de otra parte. O sea, que no lo tiene el Estado, ¿no? Entonces, estamos hablando exclusivamente de qué influencia pueden tener, que era el final de la sesión anterior, qué influencia puede tener esas subvenciones a la prensa o a los medios de comunicación en general, pero no a un ONG, no a la UPP, a los otros que están haciendo las labores sociales. Ole, a los que están haciendo labores sociales.
Pero es que
las subvenciones deben continuar. Estamos hablando a la prensa. Y esos periodistas tienen familias que mantener. Y yo te digo que si hay periodistas que van en contra de la editorial, que tienen mucha ética las empresas periodísticas, pero si van en contra de la editorial, de la línea política y social de esa empresa.
Ya, pero mira, Félix, yo creo que también hay que distinguir. Sí.
Y tal, hay muchas cosas que determinar, ¿eh?
Sí.
Porque yo creo, ¿acaso me equivoco?
Pero bueno, 35%,
¿eh? Sí, pero mira, yo creo que incluso aquí, creo que la única comunidad autónoma en España que no tiene televisión propia es Castilla y León. Fíjate qué bonito.
Sí.
No, está. Y es interesante, ¿no? Y fue un paso interesante. Claro, la trampa que hay después es, se da de otras maneras. Que es financiando, no subvencionando, financiando. Y ahí está la trampa. En definitiva, vamos, me refiero, o que puede haber la trampa, ¿no? Es que desenmascarar esto que dice Maribel es la cuestión. Porque por nombre no hay nada malo, tanto la financiación, la Junta tiene que hacer publicidad informativa de sus acciones, porque nos interesan a todos. Va a haber no sé qué, luego la Junta dice, va a haber subvención no sé qué, y va a haber ayudas a los agricultores, no sé qué, va a haber una fiesta, va a haber no sé qué. Todo eso, en teoría, pues lo tendría que pagar como cualquiera. Y ahí ya no se habla de subvención, se habla de financiación. La historia es muy complicada, porque efectivamente hay que desenmascarar todo eso, ¿no? Pero al final, el que da el dinero lo puede hacer de muchas formas. No solo subvencionando y ya está una subvención, sino financiando. Y te dice, claro, os voy a dar a ti 30 anuncios, a ti 10, a ti 25, en primer lugar. Y en segundo lugar, no hay un precio concreto. A ti te doy 30 millones, a ti 5 y a ti 3. Fíjate, hemos pasado de subvención a financiación, pero detrás de eso puede haber trampa, o puede que no. Es decir, no se corta solo quito las subvenciones, porque están las financiaciones. No quito las financiaciones, porque hay que tenerlas para pagar determinados trabajos. La cuestión es ese control de todo eso. Y no olvidemos de todas formas que muchas veces el dinero se va mucho más cuando hay corrupción.
Ángel, ¿querías decir algo? Ah, no, querías... Querías decir algo. Bueno, pues si no decís nada, digo yo algo, Blanca. No, yo sí, pues sí.
La primera vez que en España se habló de libertad de prensa fue el 10 de noviembre de 1810 en las Cortes de Cádiz. O sea, que fíjate los años que llevamos discutiendo sobre el tema.
Claro, pero después de las Cortes de Cádiz vino el absolutismo de Fernando VII, que volvimos a ir los 100.000 hijos de San Luis, y en fin, empezamos a tirar de historia, sí. y ahora es la mejor época en la que tenemos constitucionalmente pues una monarquía democrática que no es absolutista. O sea que
yo quería decir, espérate,
Ángel, porque vamos hacia el absolutismo, han dicho, ¿no? Hay gente que
será lo malo los que dicen eso.
No, en algunos países hay como esa idea de que del lo liberal no es una auténtica democracia.
Sí, que
y hay una corriente muy importante en eso.
Ay.
Con respecto a
los medios, es verdad que sí. También. Entonces, porque hay datos muy concretos. Es verdad que. O sea, no es un foco de economía, están mal. sea, si te pones ahora, de repente nos ponemos en los medios, si nosotros tuviéramos un medio, se ve claramente que están mal y de alguna manera necesitarían esas ayudas para fomentar eso, al derecho que tenemos de información. Es decir, como tenemos derecho a la información los ciudadanos, tiene que haber medios de comunicación. Y la verdad es que no es un chollo los medios de comunicación, ¿no? La prueba está, nosotros que hemos tenido un contacto muy directo, el primer contacto que yo tuve con Radio Nacional de España, vamos, desde la Universidad Popular y tal, porque estuvimos haciendo allí un programa, en fin, bueno, lo hemos contado incluso aquí alguna vez. Había 28 o 30 personas trabajando en Radio Nacional, ahora hay dos. Sí, han cambiado muchas cosas, también de contenido, es decir, hoy, con lo mismo, no habría 29, pero habría 12, hay dos. En la serie he conocido 17, 18, no sé si están ahora 3 o 4, ¿sabes? O sea, mucho dinero para trabajadores y tal, no hay. Y por tanto, si queremos información, alguien tiene que aportar. Si podemos, los ciudadanos que tenemos derecho a información, engañamos, bueno, troleando, no queremos pagar el periódico, el de papel ya no se vende, el digital a ver si tú me lo envías a mí, no lo puedes abrir, o sea, los medios no están también muy bien, ¿no? En fin, al final hay que ver que todo el mundo tiene el problema. La cuestión es buscar los caminos de la honradez, de la lealtad, para que al que tiene necesidades nos pasaría con todo. Fíjate cuando hablamos de la pensión mínima o de esto del... y decimos, joder, ese cabrón lo que no quiere es trabajar. Bueno, todos tenemos que buscar, porque todos entendemos que el que está necesitado se le ayude. Pero vemos que hay muchos que no necesitados se engañan para estar necesitados y que le ayuden y tal.
Blanca.
Ese es el gran reto, como ciudadanos, claro.
Bueno, y yo en este tema no quiero en ninguno, pero en este menos todavía o tampoco. No quiero el y tú más. Si el director de comunicación de Madrid, de la Comunidad de Madrid, se atreve a intentar tapar la boca a un medio de comunicación, eso todos tenemos que estar en contra. Pero igualmente, si un ministro se permite no respetar a un medio de comunicación, tampoco me vale. Entonces, no me vale, y no me vale que lo uno sea, bueno, pues puntual, no. Pero cuando se pone a la cabeza de una responsabilidad como la comunicación de una comunidad autónoma a una persona con la historia profesional que tiene, pues ya sabes cómo lo que va a hacer. Yo creo que eso nos debería hacer pensar a todos, y que todos los ciudadanos, ante un hecho así, con independencia del partido, del color, debiéramos decir así, no.
Ángel.
Bueno, un comentario a lo que decíais antes sobre las subvenciones. El problema no es la subvención. Las subvenciones son necesarias muchas veces y sirven al bien público. Hay cosas que están muy bien hechas. Otras cosas son abusos. Pero el problema es cuando tú le das a un medio de comunicación una subvención muy importante, sea una televisión, un periódico, y se dedica abiertamente a manejar todas las informaciones, todas las personas que tienen allí trabajando y durante años, y establecer una línea que no ya es informativa, sino que es política. Tenemos ejemplos, Televisión Española, tenemos ejemplo en la Comunidad de Madrid, que yo a veces voy a Madrid y veo la Telemadrid y te quedas asustado. Tenemos ejemplos aquí, que todos los medios de comunicación de Castilla y León están con las subvenciones gordísimas y todas las personas forman parte de una endogamia en la cual no, ahí no hay información. Y esto es independiente de la subvención. Quiere decir que hay algunos medios que se les da una subvención y cumplen con sus objetivos honestamente de informar de forma pluralista y tal. Ese es el problema. Es como una mano que tiene el gobierno allí en ese medio.
Sí, bueno, nos quedan 5 minutos. Quería hacer 2 comentarios de cosas que han ido saliendo y luego os doy la palabra ya para terminar, para hacer una...
Y Gaza.
¿Cuál?
Y Gaza.
Ah,
no, no la leche.
Y les doy la palabra para que hagáis un titular de reflexión para terminar. Dos comentarios que quería hacer así muy breve de cosas que han salido en torno a las líneas editoriales de los periódicos, que si una tiene una, otra... Es que en una sociedad plural tiene que haber líneas editoriales diferentes. Y yo quiero periódicos que tengan líneas editoriales, porque vivimos una sociedad plural y diversa. Y ante una cosa, unos pueden decir una, otra, fundamentada. Yo lo que quiero son líneas editoriales diferentes y fundamentadas, que estén basadas en la veracidad, en la mayor medida posible, en la investigación y en la ética. Y así podemos tener, pues, unos pueden ser más de una tendencia conservadora, otras más progresista. Yo puedo ser más progresista o más conservadora, tendré preferencia por uno, pero sí admitir o consultar la otra, pues para contrastar opiniones, aunque luego me quede con la mía. Entonces yo creo que eso es bueno, que haya líneas editoriales diferentes, pero que tienen que ser basadas en la veracidad, en la investigación y en la ética, ¿no? Y luego otra cosa que ha salido también es el tema de las redes sociales, y es verdad que las redes sociales son un peligro en cuanto a la desinformación, pero también lo era la televisión antes, ¿eh? Cuando tal decíamos, no te creas todo lo que diga la televisión, ¿no? Tal, ¿no? Yo creo que hay que saber aprender a manejarse en ellas, ¿no? Porque yo, de hecho, la mayor parte, antes leía el periódico en papel, pero desde que dejaron de tirar el periódico en papel que yo leía, pues ahora lo leo todo en... Y sigo varios periódicos de los que yo confío, ¿no? Porque son periódicos que tienen periodistas de solvencia, un trabajo de investigación de solvencia, y bueno, pues, y hay muchas cosas que puedes ahí leer. Otra cosa es cómo aprendes un poco a distinguir de lo que es veraz a lo que no es veraz, ¿no? Y luego la objetividad. Es verdad que hay que ser objetivos lo más posible, pero también es cierto, yo esta frase la utilizo mucho, aprendí hace mucho tiempo cuando empezaban los temas de la radio, ¿no? Que, que una vez a José Bergamín le preguntaron, poeta, le preguntaron que si, que hacía también columnas de periodismo, que si no era muy objetivo, y dijo, es que soy un sujeto, por eso soy subjetivo, si fuera un objeto sería objetivo, ¿no? Yo creo que también es verdad que hay que ser objetivos, pero dentro de la subjetividad de cada persona. Bueno, cuatro minutos nos quedan, os doy la palabra, un titular para la reflexión. Gerardo.
No, bueno, pues hemos empezado la primavera y a ver si de verdad en el mundo hay una primavera de conciencia y de ética y de moral.
Blanca.
Derecho a la información y derecho a la opinión, distinguiendo ambos. Derechos fundamentales los dos.
Después del oído, pues le diré a Cándido que voy a intentar leer más. A ver si soy capaz de...
Exprimir más, no. No leas más.
Diferenciar lo bueno de lo malo.
Que lees mucho, yo creo que no. No, yo creo que hay que hacerlo en tono positivo, porque si no, nos autodestruimos, ¿me entiendes? No voy a... ¿Cómo no vas a ser capaz? Claro, inmediatamente no y tal. Y, bueno, mi titular va sobre Gaza. ¿Qué tenemos que escuchar ya de Gaza para ver la verdad? La masacre. ¿Qué tenemos que leer? ¿Qué tiene que pasar? Tengo que escuchar un periódico, el otro, ¿no? Es que lo veo, esto es una masacre. Y que yo entiendo que luego haya muchas dificultades y que se tengan que reunir y trabajar y dialogar y muchos gobiernos y tal. Pero la masacre, donde en estos momentos está muriendo gente impunemente, es que hay que decir basta ya. Y es que lo tenían que decir todos los estados, todos los gobiernos, todo el mundo. Pero es que hay duda de que están matando niños, personas que van por la calle, personas que tienen que comer, a los cooperantes, para que no haya cooperantes. Los cooperantes han dicho, entonces no lo vamos a hacer.
Bueno, más que
más hambre, más muerte. Pero
no,
¿qué necesitamos?
Duda.
Ya, la gran verdad, ya está. La gran verdad.
Perdona,
ya está.
Solo era un titular. José Manuel.
Basta ya, insoportable.
José Manuel, acércate al micrófono, por favor.
Es que la sociedad capitalista actual y quiere todo, hasta las piedras.
Sí, titular.
Capaz de digerir lo de Gaza.
Pero nosotros no.
Perdona, ojo, que no abrimos debate, que nos quedan dos minutos.
Titular, yo diría, la prensa, amiga o enemiga.
Pregunta, interrogante, gracias, ¿no? Lucía.
Pues no sé, que ante opiniones o diversas opiniones o en diversos sitios de la misma, esto contrastar siempre para buscar la verdad.
Ángel.
Bueno, yo soy optimista respecto a que la sociedad civil de nuestra sociedad va a ser capaz de resistir a estos aires que vienen para restringir la información.
Yo mi titular también le voy a dar, va en otra línea completamente diferente. En 2024, estamos en abril, 5 niños asesinados por violencia vicaria, que es violencia de género. Esta semana, otro más. Hace 15 días hicimos esta misma alusión en el programa de los debates. Espero que en el próximo debate no tengamos que volver a hablar de ello. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Gerardo Puertas, Blanca Antón, Félix Martín. Perdona, Blanca Antón. Sí, pero te llamo Antón alguna vez más. Sí, Blanca Andrés, Félix Martín, José Manuel Cañadas, Lucía Ortiz, Ángel Matía, Cándido Abril, y como decía antes, también enviamos un saludo a nuestras compañeras Itxaso y María Eugenia, que hoy no han podido estar. Asistiéndonos técnicamente desde la distancia, y quien luego montará todo, hará que este programa pase a la fonoteca y bueno, también se suba a la radio para que lo podáis escuchar en diferido, en nuestro maravilloso técnico Eduardo Luis de Iscar, y conduciendo este programa, quien les habla, Maribel Molina. Un saludo y nos vemos, nos escuchamos en las ondas. Que seáis felices.